El Ministerio de Cultura presenta
Radios
Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos
Museos de la Memoria.
Granada es un espacio que ha sufrido de una manera constante. Allá estaba el ELN, estuvieron las FARC, están las AUC y están las AUC del Darién, están las AUC de Urabá, de arriba. Es cualquier territorio de Colombia, que no tiene nada que ver con la guerra, que no tiene un interés en él, pero está en medio.
Lorena Luengas, artista plástica y museóloga.
Y asesoró la creación del Salón del Nunca Más, un museo comunitario en Granada, Antioquia, que busca reparar simbólicamente a las víctimas del conflicto.
Le cuento que este pueblo era un pueblo fantasma. O sea, uno salía a la calle porque le tocaba. A las 5 de la tarde usted no veía a nadie en la calle. Usted escuchaba un ruido de una reja de un negocio y usted corría. Veía a alguien correr y corría. A mí me pasó. Un día un señor iba a alcanzar el bus, yo no sabía que iba de eso. Yo pensé que iba de cuidado de algo. Y yo salí corriendo y detrás de mí iba más. Y él iba a alcanzar un bus. Y así vivíamos aquí.
Gloria Quintero es una de las mujeres que hace parte del Salón del Nunca Más. Su hermano fue asesinado hace algunos años y ella, junto a otros familiares de la Asociación de Víctimas, Asovida, decidieron salir adelante y reconstruir sobre lo destruido.
Mira, lo complicado de todo esto es reconstruir, pero reconstruir no es tan sencillo. El tejido social que se dañó aquí en Granada no fue poquito, o sea, tuvo que haber destruido a la gente, el no querer ni siquiera hablar, el que salieran de los campos montoneras hacia la ciudad porque no querían ver la violencia de cerca. Eso no es nada fácil, a uno se le quitan las ganas de vivir, se le quitan las ganas de trabajar, se le quitan las ganas de comer. O sea, no, ya se siente inerte al ver todo lo que sucede enfrente de nosotros y no poder hacer nada. Esa impotencia que se siente es algo que no se le desea a nadie. No se sabe qué es peor, si vos caer en la guerra víctima del conflicto o quedar para ver todo lo que pasa y lo que sucede.
Esta es la voz de Gloria Ramírez, la líder que motivó a otras víctimas para que dejaran de llorar a sus muertos en silencio y crearan un museo para recoger todas esas memorias de lo que han vivido, para hacer memoria histórica y para tener un espacio de duelo colectivo.
El Salón de Nunca Más es claramente un museo del conflicto armado en esa zona del país, porque toda víctima tiene el derecho al nunca más. O sea, está bien, a mí me violaron un mundo de cosas y a mí tienen que hacerme una reparación integral, pero algo que yo tengo derecho sobre todo es a que me garantice que lo que me pasó a mí no le vuelva a pasar a nadie. Entonces ellos un poco lo que hacen es, este espacio es para garantizar eso. Entonces el Salón de Nunca Más es un veedor de qué pasó en Granada y qué está pasando.
Pues lo mejor sería como olvidar, pero o sea, eso en cuanto a eso no se olvida. Porque eso es un dolor muy grande que eso nunca se olvida. O sea, que le mate a uno el esposo, eso es muy duro.
Uno no puede perdonar aquello que no conoce. Eso lo decía Nelson Mandela cuando inauguraba la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Y el memorial, el lugar de la memoria, es la expresión de un proceso de recordar. Yo sé lo que pasó porque lo tengo presente en mi pueblo, o yo sé lo que pasó porque esa estatua me recuerda a ese desplazado. Y entonces esa lección que dejamos refleja la intención de recordar como una manera muy poderosa de evitar que vuelva a ocurrir.
Javier Ciurliza es el director regional para América Latina del Centro Internacional para la Justicia de Transición, entidad que apoyó la creación del Salón del Nunca Más.
Pero además refleja la intención de recordar para promover que aquellos odios que estuvieron a la base de ese conflicto se vayan curando en un proceso que no es automático, pero en el que los lugares de memoria juegan un papel muy especial porque son el espacio en donde la gente se encuentra. Es la plaza, el museo, la casa, que es usada como referente, como ejemplo, y en general para que toda esa sociedad que de repente no se dio cuenta de lo que pasaba se entere que eso es parte de la historia de esa comunidad, de ese pueblo, de esa región.
¿Qué queríamos lograr con esto? Sensibilizar al ser humano, que se diera cuenta que la vida vale más que muchas guerras que puedan haber encima, que muchos intereses que puedan haber encima, que la vida es lo principal. Aquí no se le hace señalamientos a nadie, aquí se le está dando el valor a la vida. La gente que viene acá se puede dar cuenta de que aquí pasó, de que aquí sucedió, destruyeron una comunidad. La gente de la ciudad que dice, ay, qué pesar, mira, mostraban por el televisor un atentado en Granada, tantos muertos, a los 3 días ya no se acuerdan de nada. Las víctimas no están detrás de un televisor, las víctimas son de carne y hueso y sienten y están aquí en Granada.
Que no piensen que es que recordar es remover heridas, no, eso antes de sanar y para que no vuelva a pasar. Porque si nosotros olvidamos, no pasó nada, entonces vuelven otras generaciones y hacen lo mismo.
Me llamo Balbina Gallo Gutiérrez. Soy maestra republicana y directora de una escuela. Tengo 3 hijas muy pequeñas. El día 9 de septiembre de 1936 me detienen y me fusilan a la mañana siguiente. Ese mismo día, mi marido, Ceferino Farfante Rodríguez, maestro como yo, va a preguntar por mí. Le detienen también a él y le fusilan antes de que pasen 24 horas. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijas siguen buscándome. ¿Hasta cuándo?
Me llamo Francisco Escribano. Soy cabrero y tengo 18 años. Me acusan de haber robado para los del monte 2 sacos de garbanzos, una manta, unas tijeras, 6 pañuelos, 6 calcetines y 10 pesetas. Por ese crimen me fusilan el 1 de julio de 1941. Mueren conmigo mi padre, 2 de mis tíos y 1 primo mío. No pude escoger a mi abogado, no tuve un juicio justo y fui a parar a una fosa común. Mi familia sigue esperando justicia. ¿Hasta cuándo?
Este comercial fue grabado por 15 artistas españoles.
Entre ellos están el cineasta Pedro Almodóvar y el actor Javier Bardem, y escritores como Juan José Millás y Almudena Grandes.
Todos interpretan a un desaparecido durante la dictadura franquista.
Es una forma de denunciar a través del arte la falta de investigación de los crímenes y una manera de dignificar simbólicamente a las víctimas.
Aquí, en los Museos de la Memoria, también le damos voz a nuestros muertos y desaparecidos.
¿A dónde van nuestros sueños? ¿Van? ¿A dónde se los llevan? Esos van, van, van.
Queremos recordar no solamente un conjunto de fechas y lugares, sino queremos recordar el drama que significa la guerra para la gente. Queremos recordar las consecuencias horribles que tienen las dictaduras para la gente, para que la democracia y la paz no sean solamente valores abstractos, sino que estén referidos por comparación a algo que queremos evitar. Muchos países han pasado por esos procesos, algunos a través de sistemas de museos, otros a través de muestras fotográficas, muestras artísticas, estatuas. Hay miles de maneras de recordar en el mundo.
Soy Erika Dietes, soy fotógrafa, artista visual. A lo largo de mi trabajo fotográfico, el tema de la violencia y la memoria ha estado muy presente. Mi más reciente trabajo se tituló Río Abajo. Es un trabajo sobre víctimas de desaparición forzada. Básicamente la exposición consiste en 26 fotografías de 1,70 por 1 metro, impresas sobre cristal, de ropa perteneciente a los desaparecidos, fotografiadas dentro de agua. La intención del agua es doble: la primera, mostrar que en Colombia hemos logrado de alguna manera quitar, despojarle al agua, cierto, ese sentido sagrado que tiene, y la hemos vuelto cómplice de una violencia muy horrible y de muchísimos años.
Río Abajo se expuso en el Salón Nunca Más de Granada durante una Jornada de la Luz.
Las Jornadas de la Luz son marchas donde los familiares de las víctimas llevan velas. En las fotos de la exposición se ven cientos de velas iluminando las fotografías. Es algo muy bello y muy simbólico. Es un homenaje a los desaparecidos que se fueron río abajo.
Otra forma de dignificar a las víctimas a través del arte es a través de la música.
Ay, yo me fui porque me tocó. Ay, pero allí dejé mi corazón.
Esta canción habla del proceso del desplazado, pero habla de la fuerza que tiene esa persona para seguir viva y estar en un lugar que no le pertenece. Esta canción le llega al desplazado porque lo dignifica, pero también le llega al que no es desplazado y que piensa que para ellos es muy cómodo pedir plata en las esquinas.
Cambié mis paisajes, mi brisa serena, por fríos semáforos y sucias aceras. Cambié árboles de fruta por pedir limosna en la ruta.
Y entonces hace una doble labor. Dignifica al desplazado, pero le dice a usted, oiga, él no está a gusto aquí. Esto es una problemática y él está sufriendo y usted hace parte del problema.
Dejé mis muertos sin enterrar. Por el río bajaba la subienda criminal. Soy viajero de ausencias, cargo a cuestas mi moral. Llenito de miedo y de soledad.
El Salón de Granada tiene algo muy importante y es el componente que se hizo en el conflicto. Entonces el guión tuvo que ser hecho con un cuidado absoluto. Muy importante, por ejemplo, entender, saber escuchar al otro y entender, por ejemplo, cuando mi testimonio, por ejemplo, puede ser peligroso para mí.
A veces se dice que hay que esperar que termine la guerra para empezar a hacer memoria. Y eso es un error. Los países que antes de que terminaran sus guerras o terminaran sus dictaduras fueron capaces de hacer memoria a nivel pequeño son los que estuvieron en mejores posiciones, en mejores condiciones para hacer memoria a nivel grande, una vez que terminó la guerra.
El conflicto continúa, ¿cierto? El conflicto no ha terminado y no es fácil trabajar en medio de él. Estamos construyendo una memoria, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Primer lugar para poder salir adelante. Tener mucho cuidado de no cometer errores para no generar riesgos en la misma comunidad que hace esto, ¿cierto? Otro tema fundamental es sentir deseos de querer salir adelante, de no quedarse hundido en el dolor.
Yo creo que en aquellos lugares que están afectados y en donde es tan difícil que las víctimas hablen, es precisamente a donde hay que dirigir nuestros mayores esfuerzos. Sin embargo, hay que tener muy presente los riesgos que entraña una guerra. No se puede, porque sería muy irresponsable, visibilizar a las víctimas a tal punto que los convertimos en blancos militares, en objetivos de los actores armados. Tenemos que respetar los silencios. Tenemos que respetar el derecho de la víctima a no hablar. Y tenemos que esperar. Tenemos que ser prudentes y pacientes para explorar los momentos adecuados y los espacios adecuados.
Esto es fundamental, porque en Colombia tenemos muchas comunidades que han sufrido por la violencia y muchas veces no quieren hablar o temen hablar de estos temas.
Que quede claro, nadie tiene por qué sentirse forzado a contar su historia si no quiere.
La violencia en esta ciudad, de una forma u otra a todos nos va a acabar. La violencia en este país, de una forma u otra a todos hace sufrir.
Los museos de reparación cumplen una labor vital, y es la de reconocer a las víctimas el derecho a ser reparadas simbólicamente.
Son importantes porque recogen la memoria histórica de nuestro pueblo y la salvan del olvido.
Son museos casi sagrados, porque se convierten en espacios de catarsis donde se hacen duelos colectivos.
Voy a citar pues a la profesora Eliana Diejes, quien escribió un texto maravilloso sobre Río Abajo. Dice que el problema en América Latina de los desaparecidos radica en que son sociedades que estamos en un duelo suspendido, porque no existe ese punto de poder despedirte de tu ser querido. Río Abajo funciona como aquel acto simbólico, un poco para que la gente no se sienta sola con su dolor. Es un acto que permite llevar de la esfera privada a la esfera pública, ¿cierto? A través de una puesta en escena. Todas estas historias que, por diferentes circunstancias, porque la gente sigue amenazada, porque la gente no se atreve a denunciar, o sea, como aquellas voces que no pueden hablar, están representadas dentro de Río Abajo. Creo que esa es la función del arte en este tipo de sociedades.
Y ahora, lo que todos queremos saber.
¿Cómo hicieron en Granada para armarse de valentía y construir un museo de reparación en medio del conflicto?
Cuando entramos a este proceso, casi no hablábamos. Hablábamos mínimamente. Las más avispaditas de pronto echaban un carretazo ahí pues como para animar algo a la gente. Las otras nos agachábamos, éramos pensando la vida. Fuimos saliendo, fuimos andando en este proceso. Ya se nos iba quitando el miedo, se nos iba quitando como el temor de hablar en público. Nos paramos y decimos, vamos a salir adelante, nos vamos a poner las pilas, a dignificar nuestro ser querido, a empoderar a nuestros niños, jóvenes y adultos de la situación que pasó para que no se vuelva a repetir.
En la exposición de La Unión, este señor se me acerca y me dice, doctora, yo a usted le tengo que contar qué es lo que me pasa con esta cobija. Era la imagen de una cobija verde a cuadritos entre el agua. A mi muchacho llegaron a reclutar de la guerrilla y mi muchacho, nosotros no lo queremos dejar ir y él no se quería ir. Y entonces lo mataron a palazos. Entonces yo cogí a mi muchacho en una cobija igualitica a esta y salí corriendo con él al hospital y mi muchacho se me murió en las manos.
Un ángel murió.
poner en la escena pública un dolor privado. Entonces, al darte cuenta que tu dolor es el mismo que padecen cientos y millones de personas, puede llegar a generar un proceso transformador. Es decir, eso sería lo lindo que pudiera llegar a generar. O sea, como que si no podemos llegar a generar eso, por lo menos sí empatía por el dolor del otro.
Esto de ponerse en los zapatos del otro es clave, porque a muchos les parece que estos museos de reparación nos muestran como bárbaros ante el mundo, que nos recuerdan solo lo malo y que es mejor hacerse el de la vista gorda.
En sociedades que han pasado por conflictos y que pasan por procesos de construcción de memoria, hay muchas diferencias de un caso al otro, pero podemos agruparlas en dos. Países en donde la violencia arrasó a la nación, afectó prácticamente a todos los sectores sociales, por ejemplo, Bosnia. De igual manera en Alemania, la violencia arrasó de tal manera al país que es imposible separarla de todos los sectores sociales. Y hay otro grupo de experiencias en donde la violencia fue más o menos marginal. Fue marginal porque le pasaba a los pobres y no a los ricos. Fue marginal porque se concentró en el aniquilamiento de un sector político y no de otros. Y esos son los casos más complejos y más difíciles, en donde la construcción de memoriales significa un reto doble. Es recordar y construir una memoria común, que no existe. Y esos son los casos de países como los nuestros, como Guatemala, como Perú y como Colombia.
¡Ay, dale! ¡Ay, dale!
¡Dios mío, dale conciencia!
¡A los autores de la violencia!
¡Dios mío, dale conciencia!
¡A los autores de la violencia!
No fue fácil concientizar a la gente de que la memoria es importante. No fue nada fácil. La gente, cuando iba a una reunión, sea de desplazados o de víctimas, siempre decía: uno aquí viene así, de pronto se logra un mercadito, hasta un refrigerio. ¿Para qué venimos nosotros acá si no nos van a dar nada de eso? La memoria no la veían como una alternativa.
Creo que hay una doble violencia ejercida para las víctimas. Y es una, la victimización de la que fueron objeto, sea desaparición, sea violación. O sea, hay tantas modalidades, pues, de victimización. Y la segunda, la indiferencia. Entonces, aparte de que te desaparecen un hijo, que a nadie le importe.
Lamentablemente, en nuestras sociedades somos desiguales hasta en la muerte. Nos llevamos el estrato social al ataúd. Y entonces en Colombia se entiende, y está plenamente justificado, que la gente recuerde a Galán, la gente recuerde los magnicidios, el magnicidio de Rodrigo Lara, o la bomba en El Espectador, o los hechos de Palacio de Justicia, y eso está bien. Hay que recordar esos hechos. Es y va a ser más difícil recordar al resto. Y va a ser mucho más difícil recordarlos de igual manera. Un debate en todos estos países es si los muertos hay que medirlos por el calibre de las balas. Es decir, si te mata una guerrilla, tu recuerdo será uno, y si te mata un agente del Estado, tu recuerdo será otro. El gran reto de estas sociedades es cómo poner a los muertos en igualdad.
Por eso es que estos espacios artísticos son tan importantes, porque brindan de una u otra manera esa neutralidad, porque permiten contar esas historias que de otra manera no pueden ser contadas. Permite que eso quede registrado en la sociedad, permite que los que no tienen voz hablen.
Frente a esas dificultades es importante recuperar el espacio de lo local. Por eso es tan importante hablar de los pequeños memoriales, los pequeños museos, en donde la igualdad es más fácil, en donde el conscripto del ejército convivía con el reclutado por la FARC e iba a la misma tiendita a tomarse unas cervezas, porque lo que ocurre con las víctimas en un conflicto es que se invisibilizan muy rápido, es decir, la sociedad las victimiza nuevamente todos los días, con declaraciones como que las víctimas exageran, que las víctimas mienten, que seguramente era un guerrillero, que mereció lo que le pasó.
Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más.
Vale la pena saber cuáles fueron los pasos para la creación del Salón del Nunca Más.
Si usted quiere armar un museo de reparación, aquí le contamos por dónde tiene que empezar.
¿Qué hicimos? Nos fuimos a las veredas, acá en el municipio, reunimos toda la gente que fuera víctima del conflicto, llegábamos a las veredas y les decíamos a la gente: bueno, nosotros venimos a quitarles el dolor y la tristeza. Nosotros vamos a hacer una dramatización, Era un mercader que venía y compraba los recuerdos. Entonces comenzaba la señora: "Hey, yo vendo a mi hijo desaparecido, yo no quiero recordar eso porque eso a mí me trae mucho dolor". Luego llegaba la otra: "Ay, yo quiero olvidar el desplazamiento porque eso a mí me marcó dejar mi tierra y todo eso". Después llegaba el olvido. El olvido era el que se iba a cargar todo ese dolor y toda esa tristeza, y ellas no iban a volver a recordar nada. ¿Qué hacía el olvido? Disfrazado con un manto negro, comenzaba a decirles: "Ah, quieren olvidar el desplazamiento. ¿Será que se puede olvidar las tierras de donde nacimos? ¿Quién irá a recuperar esas tierras? Pero como se va a olvidar, nadie las va a recuperar". Luego decían: "¿Quieren olvidar al hijo desaparecido? Ay, entonces ¿quién los va a buscar? Si no recordamos, ¿qué estamos reclamando? Ustedes no son víctimas, no reclamen nada. Yo me llevo todos sus recuerdos. Usted no tiene memoria". Salía y me iba yo, y comenzaban esas señoras a llamar: No, venga, devuélvame mi recuerdo. No, yo no me quiero casi mis recuerdos, devuélvame los que yo quiero encontrar a mi hijo desaparecido, yo quiero recuperar mis tierras". Y la gente empezó a entender que más que un mercado, que más que una casa, la memoria no se podía escapar de nuestro territorio.
¿Dónde está escondido ese recuerdo tan temido? ¿Qué parte de tu cuerpo guarda todo escondido?
Paralelo a eso se hacían asambleas, se hicieron seminarios sobre memoria, qué es memoria, para qué sirve, porque la importancia es que ellos se empoderaran de su proceso, y a partir de eso se empezó a recolectar la información en unos talleres que buscaba recolectar la historia de las personas. Primero, las personas muertas por homicidio o por muerte selectiva, o las personas desaparecidas.
Acá en esta parte tenemos lo que llamamos la línea del tiempo. Acá tenemos acontecimientos violentos de la década de los 80, 90 y 2000. Acá también tenemos los tipos de victimización diferenciados por colores. Acá tenemos la fotografía de cuando la toma guerrillera, el carro bomba. Acá tenemos algo simbólico que se hizo cuando se iba a iniciar la reconstrucción del municipio, que fue la marcha del adobe, donde cada persona portaba un ladrillo para la reconstrucción. Acá en esta parte tenemos los actos de resistencia que ha tenido la organización. Acá en el municipio hacemos la marcha de la luz todos los primeros viernes. Acá tenemos uno abriendo trochas que se hizo a la vereda Minita, San Matías.
Trabajamos mucho y fue en lo que yo más luché, en que el espacio se lo apropiaran. Es de ellos. Ya teníamos un mundo de información. Y entonces hicimos un taller en asamblea donde se dijeron las características de un museo, las características de un centro cultural. Y entonces ellos mismos decidieron que sea un museo, pero que no se llame museo. ¿Por qué? Porque para ellos un museo es un espacio donde se guardan reliquias, cosas viejas, naturaleza muerta. Ellos dicen que su memoria es vida. Entonces que ellos quieren que ese escenario sea vida para el resto de la comunidad.
Acá tenemos las bitácoras. Son cuadernitos donde la familia, amigos, conocidos o el que quiera puede escribirle a esa persona. Una forma también de dignificarlo, porque nosotros los seres humanos somos muy dados a decir: "Ah, es que si lo mataron por algo fue", a justificar al victimario. Entonces acá la familia tiene la oportunidad de escribir quién era ese ser querido, qué hacía, qué sueños tenía, y también para expresar sentimientos. Esto nos ayuda a la elaboración del duelo, que ayuda a desahogarse uno.
Para mí es el alma del salón. Inclusive nos han dicho los de familiares de desaparecidos: "Nosotros no tenemos a dónde ir a llevarle flores a nuestro familiar. Le agradecemos enormemente porque aquí sentimos que está". Vienen y le copian como si estuviera ahí. Hay bitácoras con más de la mitad del escrito lleno, copiándole: "Mi amor, yo todavía no te olvido, yo te sigo esperando, yo no pierdo las esperanzas de que aparezcas de alguna manera, pero que aparezcas, yo te amo". Y al final dice: "Mañana volveré a verte".
Te quiero.
Por ejemplo, da espacios para la reconciliación entre ellos. Hay un cuaderno que dice exactamente: "Yo sé a quién íbamos a matar, y dijeron que era usted, y yo sé que usted era una buena persona, pero yo no podía decir nada, perdón". O de la niña que va y escribe todos los días en el cuaderno de su papá, y le cuenta las cosas, y le cuenta cómo le está yendo en el colegio, qué dice la mamá, y le pregunta que si algún día va a volver.
Te recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera. la claridad. A ti que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí.
Algo que dejó el salón clarísimo es que los niños tienen un proceso durísimo. Tienen muchas secuelas de la guerra. Tenemos maestras que las mataron al frente de su escuela.
Era crítico ver a esos niños cómo tenían secuelas de la guerra encima. Había un grupito de niños, cuatro niños, dos huerfanitos y una niña y un niño de una escuela. Ellos dijeron, señora, nosotros queremos trabajar los cuatro junticos, ¿podemos? Claro, dale. Entonces nos da una cartulina grande y nos da muchos marcadores y nos da pinceles que vamos a hacer un dibujo muy bonito. Porque nosotros les decíamos, bueno, nosotros simplemente les vamos a decir para ustedes qué significa la memoria. Hicieron el pueblo de Granada, pero lindo, lindo, era un dibujo hermoso. Unos dibujaban gente paradita, otros acostados, ta, ta, ta. Cuando el momentico, con vinilo rojo, todo, todo, todo. Y yo, uy, fue madre, se tiraron el dibujo. Me dijo, no señora, nosotros no dañamos el dibujo. Él así nos dejó el pueblo la guerra.
Sí, es que los impactos del salón han sido grandes. Vea, uno ve personas, por ejemplo, mamás que vienen y tienen la fotografía de su hijo acá. Algunas, pues, ellas sí entran, pero hay en ocasiones que pasan de paso y uno las ve que le echan la bendición desde la puerta a su hijo, le tiran besitos.
Una necesidad es que eso siga aumentando. O sea, que el Salón del Nunca Más, este Museo del Conflicto, sea la excusa para que ellos piensen qué les afecta de ese conflicto, qué han tenido, qué secuelas tienen por ese conflicto y vean sus derechos y puedan proponer.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro.
Y acá en esta parte tenemos lo que queremos vivir después de lo que nos pasó, que es que la población desplazada pueda retornar, los que quieren, también que se pueda vivir en paz. Eso es lo que soñamos, o sea, una paz. Porque nosotros acá estamos en paz, pero uno sabe que hay conflicto, o sea, sí, uno no sabe cuándo pueda pasar algo.
Solamente queremos estar en paz. Yo creo que no es mucho pedir. O sea, nosotros no queremos hacer parte de la guerra y queremos que no se vuelva a repetir, en lo posible que no se vuelva a repetir, y poniéndole un grano de reconciliación a este país que tanto lo necesita.
Claro que no es mucho pedir la paz, como lo hace este grupo a través de su música.
Música de paz, música de amor, música enfocada en proyectar buena intención, música y esencia para estimular el valor de la conciencia.
Esperamos que este programa los inspire para que en sus comunidades también creen museos de la memoria como estos y aporten así un granito de arena a la reconciliación que, como dice Gloria, tanto necesitamos.
Fundamental, esa es la base para enfocar siempre el buen desenlace y el poder que tienen las personas cuando nacen para corregir los errores que otros hacen. Yo recuerdo que hace tiempo no tenía sentido tratar de reparar malos actos cometidos, ya sea por la ignorancia o por jamás haber tenido una buena educación espiritual que haya instruido a la esencia del camino que el humano ha perdido.
Investigación, Ángela Telles y Néstor Ballesteros. Realización, Ángela Telles. Locución, Gloria Garzón y Héctor Mora. Montaje sonoro, Estela Carreño. Producción general, Marta Cáceres.
Si no despertamos, nunca vamos a aprender que la razón se encuentra en el corazón. Personalmente, no veo sentido tener que estar viviendo...
Radio Ciudadanas.
Una franja de encuentro, análisis y opinión.
Este espacio fue elaborado por la Red Nacional de Museos del Museo Nacional de Colombia y producido con el apoyo del programa Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia del Ministerio de Cultura. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.